Dios, hermano, aquí estamos en el nombre de Jesús. Nos gozamos en las alabanzas, amén. Y es muy cierto, el devocional se preparó hace tiempo. Y entonces resulta que el tema tiene que ver con lo que se estaba exhortando esta mañana, ¿verdad? Así es. Y lo hemos dicho muchas veces, el Señor pone en el corazón de uno y uno no sabe después cómo el Señor lo concerta todo de nuevo, amén. El Señor es bueno, gloria a Dios. Hermano, en esta mañana vamos a tener una última exhortación en el tema de las parábolas duras de la Biblia. Este viene a ser el número 21, hemos estado ya casi 6 meses, amén, y nos hemos gozado y edificado a través de ella, yo confío en el Señor. Y el tema de hoy es, si Dios se arrepiente o no. Usted se quedará bobo, la gente que debate estas cosas, o sea, Dios se arrepiente. O sea, dando a entender de que si se arrepiente es porque hizo algo malo, ¿verdad? Entonces, y por ahí, por ese tema se van, como dicen, de banda, y se van por el chorro, confundiendo y tergiversando la Escritura. La realidad es que Dios sí se arrepiente. Pero vamos a ver quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y vamos a ver cómo a nosotros nos conviene y nos convinió que Dios se arrepintiera, ¿oyó? Vamos a explicar por qué. Si Dios no se hubiera arrepentido, estuviéramos todos chavados aquí. Y eso no hacía a Dios menos Dios. Nadie le podía decir, nos echaste por el chorro, Señor. Y nadie le podía decir que lo hizo mal. ¿Ok? Y esa es la diferencia que vamos a ver entre Dios y el hombre. Así que con esto vamos a terminar esta serie. Luego vamos a ir, ¿verdad?, a otras porciones de la Escritura del domingo que viene en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, en Jonás 3, 4 al 10. Jonás 3, 4 al 10. Vamos allá, a la palabra de Dios. Jonás 3, 4 al 10. Usted recuerda la historia de Jonás, ¿verdad? La historia de Nínive. Amén. Pues vamos a ir a ella y después vamos a ir a otras partes de la Escritura, así que mantenga su Biblia ahí al día. Jonás 3, 4 al 10. Gracias al Señor. Dice así la palabra de Dios, la leemos como de costumbre, todos juntos. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra. Confiamos, Señor, tu palabra es la que da testimonio de ti. Y a través de ella, Señor, podemos conocerte, podemos amarte, Señor, y podemos ver cuán misericordioso tú eres con nosotros. Que tú enviaste a tu Hijo para que Él nos sustituyera en la cruz. Gracias, Señor, te damos y te pedimos que ahora podamos exponer tu palabra, ayudados por el Espíritu Santo, y que la podamos entender y hacer también. Te damos gracias, Señor, y intercedemos por los hermanos, todos los que estamos aquí, Señor, por aquellos que están así medios enfermitos, Padre, te damos gracias, te pedimos por ellos, porque sabemos que todas las cosas obran a bien. Te pedimos que los sane, Señor, hermanito Pablo, hermanita Milagro, don Marcos también, Señor, te pedimos por él y te pedimos también para que tú le traigas a tus caminos, Señor, firmemente. Asimismo, Padre, por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros familiares, Señor, nuestras esposas, Señor, nuestros hijos, Señor, todos los que estamos en alguna necesidad, lo estamos poniendo delante de Ti ahora, confiando que Tú estás haciendo la obra de poder en nuestra vida. Nos ponemos en fe, Señor, delante de Ti ahora, como dice Tu palabra, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Tú hagas de nosotros los siervos que Tú quieres, Señor. Bendícenos ahora y nos ponemos en Tus manos y que podamos escuchar Tu palabra con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, fíjense la historia de Jonás. Jonás no quería ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque le empezamos a leer en el capítulo 3. Pero el gran dilema de Jonás era cuando Dios le manda en el primer capítulo y le dice: yo necesito que tú vayas a hacer algo. Y Dios sabía que a él no le iba a gustar. ¿Está bien? Él le ordenó: ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás en el verso 3 dice: se levantó, no para ir a Nínive, para huir a Tarsis, o sea, lo que es España hoy, iba para el otro lado. En vez de ir al norte, se montó en un bote para ir al oeste, lo más lejos que se conocía de ese mundo, porque después de España no se conocía nada más, después estaba el Atlántico y esa era la tierra de nadie. O sea, él se fue al extremo del mundo para ver si a Dios se le olvidaba y si a Dios se le perdía a Jonás. Que no encuentro a Jonás, le mandé a hacer algo, pero no le encuentro. Así que voy a mandar a otro a hacer lo que le tocaba hacer a Jonás. Ese era, estoy seguro, el pensamiento de Jonás. Vaya usted a ver cuán limitado es el pensamiento de las personas. Es como dicen, como el avestruz, ¿verdad? Dicen que el avestruz esconde la cabeza en un boquete. La verdad que no lo hace así, pero ya todo el mundo dice, sí, como el avestruz esconde la cabeza en la tierra. Usted piensa, ¿verdad?, que como hacen los tres monitos. ¿Usted ha visto los tres monitos que los venden en las tiendas? Dice, uno sí, otro con los oídos. Dice, pues si no veo, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen. Y las personas a veces quieren, ¿verdad?, escapar de las realidades. Y nosotros los seres humanos somos bien buenos, ¿verdad?, unos más que otros con esas situaciones. Tratamos de, como dice, tapar el cielo con la mano ante, en este caso de Jonás, la encomienda que Dios le hizo, ¿verdad? O sea, punto y aparte, si hacemos un paréntesis aquí, no es el tema, pero un paréntesis es, mire, cuando Dios no nos reclama para algo, eso ya está planchado, hermano. Cuando Dios le encomienda algo, eso ya está planchado. Usted tiene entonces que ser fiel. Amén. No es que Dios lo va a hacer a como usted le da la gana que usted se comporte. No es eso. Aquí el asunto con el trabajo que Dios le encomendó a Jonás iba a suceder. Pero no iba a suceder con Jonás en Tarsis. ¿Va entendiendo? Porque Tarsis era Tarsis y Nínive era Nínive. Él tenía que ponerse para su número, como decimos nosotros. Y tenía que encarrilarse con el plan de Dios. Pero ese es el tema completo de Jonás. Tiene que ver tanto con Jonás como con Nínive. Podemos decir, ¿verdad?, si vamos al punto central, Dios quería tener misericordia con Nínive, pero Nínive tenía que hacer algo importante también, al igual que Jonás. Aquí vemos muchas cosas importantísimas en el libro de Jonás. Entre ellas vemos que Dios, en inmensísimas ocasiones, por no decir en todas, o casi todas, pretende que alguien vaya a predicar el Evangelio. Y así lo hizo en el caso de Jonás. Como estábamos relatando esta mañana, en muchas otras ocasiones Dios se revela directamente, Cristo se le revela directamente a las personas, como hizo en el caso de Pablo, por ejemplo, lo vemos en la Escritura. Y nadie puede decir como excusa que a mí nadie nunca me predicó, que a mí nunca Dios se me reveló, que yo estaba completamente ignorante, que para mí las cosas eran animistas o las cosas, el sol se hizo solo y vinimos del mono y yo lo veo en la revista y 20 cosas de esas. Nadie puede decir una cosa así, porque Dios se ha encargado de revelársele. A Jonás lo llamó directamente, solamente que Jonás quiso hacer un desvío a ver si Dios se hacía el de la vista larga. Pero como el plan de Dios era, al final, tener misericordia con los de Nínive, toda esta historia que usted ve, Dios lo persiguió. Y por poco el barco donde él se metió se hunde. Y a los de allí se dieron cuenta porque él se lo dijo: yo estoy aquí, ustedes tienen esta salazón aquí, el barco se está hundiendo, porque es que Dios me está buscando a mí, y yo decidí esconderme y escaparme de él. Y usted sabe el resto de la historia. que lo echaron al agua. Cuando lo echaron al agua, todo se puso bueno. Y allí vino aquel gran monstruo marino, ¿verdad? No sé si fue un pez o fue una serpiente, una cosa de esa grande, que a lo mejor ya ni existen, y se lo tragó. Milagrosamente pudo estar vivo. Hay personas que dicen, es una historia de escuela dominical, que se la dan a los niños chiquitos, los niños sí que se creen cualquier cosa. Una vez yo oí decir ese disparate una vez en otro lugar. No, hermano, el mismo Señor Jesucristo dijo, la señal del profeta Jonás. O sea, esta historia es verídica. Y a cualquier persona le parecería algo tan grande que Dios permita que alguien se mantenga vivo dentro de la vajiga de un animal 3 días. No lo ha mantenido vivo usted un montón de años. Amén. Ante todas las cosas que le pudieron haber pasado, eso no es nada comparado con el propósito que Dios tenía con Jonás. Vaya pensando cuán elevados son los planes de Dios y cuán limitado es la mente del hombre. Por ejemplo, Dios quería en su momento dado tener misericordia de una ciudad que tenía muchísimos miles de habitantes, hermanos. Se entiende que Nínive para esos tiempos posiblemente tenía, era entre varones, mujeres y qué sé yo, todas esas cosas, casi 250,000 de personas. De hecho, al final, usted dice 120,000 personas, se refiere, ¿verdad?, en este caso a varones, típicamente. O sea, si tú más o menos pones la familia, posiblemente tenía más de 250,000 de personas. Dios quería tener misericordia con ellos. O sea, nadie más en el mundo que conocía a los asirios quería tener misericordia de ellos. Porque ellos históricamente eran los más crueles como pueblo que había. O sea, ellos hacían sufrir a la gente. O sea, está bien o no está bien, ¿verdad? Se daban las conquistas entre pueblos y pueblos. Vinieron los romanos más tarde, conquistarían. Los babilonios habían conquistado antes. Y eran gente fuerte, ¿verdad? Gente decidida. Pero estos asirios cogían a todos los que quedaban como presos de guerra y ellos los ejecutaban a todos. Y los ejecutaban, o sea, cortándolo por la mitad o sacándole la piel vivo o espetándolo en un palo, cosas así bien severas. Y lo hacían con todos, viejitos, niños, bebés, cualquiera. Eso eran esta gente. Cuando la gente de aquellos tiempos inventaban maldiciones para decir, eran siempre para esta gente. Y si yo agarrara esto y le hiciera esto para pagarle lo que ellos nos hicieron a nosotros, y todas las maldiciones, todas las pestes se le echaban a los asirios. Jonás, sabiendo esto y él mismo habiéndolo experimentado, él dijo, yo ir a predicarle a esa gente, así sea que Dios les va a decir de aquí a 40 días se acabó el evento aquí en Nínive, yo no voy a ir para allá. Por eso se montó en un bote y se fue. Que venga otro y se dispare esa maroma de hablarle a esta gente. Y él cuestionó con su actitud el plan de Dios. Dios siempre ha querido tener misericordia con la gente. Por eso es que nosotros estamos aquí. Amén. Por eso es que Él se acercó a nosotros. O sea, Él nos buscó a nosotros. No fue que nosotros estábamos buscando a Dios, ninguno de nosotros estaba buscando a Dios y pasando trabajo buscando a Dios. Dios nos estaba buscando a nosotros. Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún en el caso de Zaqueo, se trepó en un palo porque decía que Jesús venía. Él no sabía ni quién era Jesús, cómo lo sabía él buscándolo. Era que estaba novelereando. Y Cristo lo vio y lo entresacó entre la gente. Amén. Cristo es el que busca. Por eso es que usted está aquí y yo estoy aquí. Amén. Fíjese que cuando usted no estaba pensando en el Señor, posiblemente estaba pensando en un montón de cosas que para usted era bien elevada, bien importante, como sus planes de vida, qué voy a hacer cuando sea grande, y 20 cosas así. En ningún momento le pasó por la mente que usted necesitaba ser salvo. ¿Y quién se dedicó a pensar eso? El Señor. El Señor es el que piensa eso. Por eso es que cuando Él dice, los pensamientos míos, si usted va al Salmo 103, los pensamientos míos están por allá, literalmente en los quintos o séptimos cielos, vamos a decirle, y los de ustedes están por allá abajo. Mira cómo Él muestra su misericordia. Dice, no ha hecho, dice 103:10 del Salmo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, a nuestros pecados. O sea, Él no nos ha pagado según nuestro pecado. Dice, porque como la altura de los cielos es sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Entonces, si usted va a Isaías 55, también, para que usted vea cómo el Señor piensa en nosotros, y está pensando en todo el mundo que está por ahí andando, incluyendo aquellos que ni le pasa por la mente de que necesitan a Cristo Jesús, como estábamos nosotros antes. 55:8 dice, mis pensamientos, de Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, en los pensamientos del Señor estaba el ser misericordioso con nosotros, con Tito, con Millo, con Clara, con Edgar. Pero mis pensamientos en ese tiempo no eran eso. Gloria a Dios que ahora sí son. Gloria a Dios que ahora podemos, ¿verdad?, como dice la palabra, tener la mente de Cristo porque Él nos ha transformado. Pero antes de eso, nosotros estábamos haciendo lo que mejor nosotros nos parecía. Lo que entendíamos nosotros era moral, o lo que nosotros nos parecía, o yo voy a mí, y voy yo primero, y segundo y tercero, y lo que sea, según estaba en la mente y el carácter de cada uno de nosotros. Dice, nuestros caminos, los nuestros, no son los caminos del Señor, dice el Señor en el verso 8 también. O sea, si nosotros fuéramos, ¿verdad?, a tratar de entender a Dios, es lo que quiere decir aquí, no podemos juzgarlo según nosotros juzgamos las cosas hoy. No sé si me entiende. O sea, para el hecho de que podamos estar hablando de Dios ahora y que pretendamos conocerlo es porque Él se puso al nivel nuestro, hermano. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Y que a veces dicen de las personas, no, por allá, el doctor Witches Kane, que tiene 3 doctorados y medio, y yo no sé cuántos postdoctorados más, y él siempre, el pensamiento de él está como así, como un susurro bien alto allá, pues va a dar una charla para el pueblo. Entonces, el doctor Witches Kane se va a poner al nivel del pueblo para hablarle en ajo y habichuela al pueblo. Y hay personas, ¿verdad? Hay personas bien entendidas, estudiadas, ¿verdad? Que, ¿verdad?, en la ciencia, por ejemplo, que hacen ese tipo de acercamiento. Hay músicos, de esos músicos super extraordinarios, ¿verdad?, únicos en el mundo, que a veces vienen y dan un master lecture, o sea, un master class, ¿verdad? A ver, no se lo dan al que no ha cajado un instrumento todavía, pero por lo menos el que tiene algún entendimiento, pues van y se acercan y él explica, cuando yo toco esta pieza, pues yo pienso en esto, interpreto así, las personas pues dicen, oh, mira, así que piensa y entiende este señor, o así que piensa y entiende este científico. Entonces hay muchos libros de científicos, ¿verdad? Por ejemplo, Feynman, por ejemplo, que era físico nuclear, pues ese señor era un genio, pero entonces él tenía la capacidad de poder hablar hasta casi a manera de chiste, explicárselo a las personas, Richard Feynman, ¿verdad? Y muchas personas lo apreciaban por eso. El Señor, mucho más que cualquiera de toda esta gente que estamos hablando aquí, que ni se le compara al lado, el Señor tuvo que hacer lo mismo para que nosotros le pudiéramos entender. Con todo y eso hay mucha gente, ¿verdad?, que dicen, el Señor está etéreo. Me da risa a veces. Es etéreo, está por allá arriba. Él es un silbido, Él está como que dice, Él lo llena todo. Y lo ponen tan abstracto por allá que usted se le pierde de vista. Por eso es que el Señor dice, somos bienaventurados, porque nosotros creímos en Él sin haberle visto. Porque es un reto, hermano, usted amar algo sin haberlo visto. Usted puede decir, ay, yo amo la brisa que sopla allá en las colinas de los montes en Japón. Pero qué diantre usted va a amar si usted no sabe ni la brisa, ni está hasta allí, ni ha sentido, ni no ha experimentado. ¿Verdad? Ahora, si usted hubiera estado allí y usted recuerda y dice, ay, yo tengo un recuerdo de ese día, entonces usted sí se puede relacionar. Por eso Dios se le revelaba a Abraham. Dios es Dios, pero tiene que rebajarse para que nosotros le podamos entender y nosotros le podamos comprender. Por eso fue que Él escribió, ¿verdad?, sus pensamientos, lo inspiró en la Biblia para que nosotros lo podamos entender, porque si no, no íbamos a poder. Y por eso Cristo Jesús se hizo hombre. Y dice Juan en el capítulo 1, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre. Amén, lleno de gracia y de verdad. Era para que pudiéramos conocerle a nuestro nivel. Pero eso no quiere decir que Él está a nuestro nivel, ¿va viendo? Por eso Él dice, Yo no dejo de ser Dios, mis pensamientos están por acá y los de ustedes están por allá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para las personas que cuestionan que como Dios, que es tan alto y tan perfecto y que no hay pecado en Él, o sea, que no hay error en Él, ¿por qué se tiene que arrepentir? Entonces confunden la cosa. Dios se arrepiente de manera que nosotros podamos entender, ¿ok? Que Él cambia de parecer, ¿ok? Pero hay una cosa importante. ¿Por qué usted se arrepiente? Nosotros nos arrepentimos. ¿Cuándo nosotros nos arrepentimos? Cuando hacemos algo mal. Nadie se arrepiente de haber hecho algo bien. Si usted se arrepintió de haber hecho algo bien, levánteme la mano, lo ponemos como ejemplo. Pero siempre nos arrepentimos porque metimos las patas, siempre hicimos algo mal. Dios no. Dios cambia de parecer, pero ¿sabe qué? Es para nuestra bendición. Amén. Cuando de momento uno hace una mala decisión aquí, ¡ay! Me arrepiento de haber hecho esto. Yo, como persona, usted como persona. Como creyentes, muchas veces tomamos malas decisiones. Y nos arrepentimos de ellas. Y nos arrepentimos como que al doble, al triple o a la décima potencia respecto a los que no conocen a Dios. Porque sabemos lo que es bueno. Sabemos lo que Dios hubiera querido para nosotros. Así que no. Si alguien sabe lo que es arrepentirse de algo mal hecho, estando en Cristo, son los creyentes. Pero Dios no es así. Se usa la misma palabra para explicar una acción, pero Dios no se arrepiente en la forma que nosotros nos arrepentimos. ¿Ok? El trasfondo de lo que vemos aquí en Jonás, ¿ok? El trasfondo de lo que vemos en Génesis 6, vaya a Génesis 6, ¿recuerda quién está allí en Génesis 6? ¿Ah? Noé, ¿se acuerda de Noé? ¿Usted recuerda lo que Dios le dijo a Noé? Mire, Génesis 6, 5 y 6. Vamos a leer el 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8, es lo mismo. Mire lo que pasaba. Dios había creado todo bueno. Amén. Todo bueno. Te va a Génesis más temprano y dice, y vio Dios todo y era bueno en gran manera. Dicho de parte de Dios, o sea que era bueno, pero una cosa buena que nosotros no podemos ni imaginarnos lo bueno que era. Pero mire ahora, le da fast forward, o sea, lo adelanta hasta el capítulo 6. Y dice, 6, 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En cuatro capítulos se había todo ido por el chorro ya. Se habían multiplicado los hombres, dice el verso 1, capítulo 6, y se multiplicaron los hombres, y multiplicarse la maldad era lo mismo. Dice, y el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea, la gente planeaba, mire esto, hacer las cosas solamente para hacerlas mal. O sea, lo que tenía era maldad en su corazón. Era de, mire cómo Dios lo dice, era de continuo solamente el mal. O sea, lo que había era tinieblas en la gente. Y se multiplicó la gente, se multiplicó el pecado, la maldad, la inmoralidad, los problemas, todo, todo el pecado, hermano. Y mira el 6, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El pensamiento que vemos de Dios aquí es una frustración profunda. Hermano, Él sabía que esto iba a pasar. Hay gente que dice, yo no sé por qué Dios se frustra. Los cínicos, ¿verdad? Porque hay muchos. Yo no sé por qué Dios se frustra si él lo sabe todo, ¿verdad? Pues Él sabía que esto iba a ocurrir. Es cierto, pero el hecho de que Él sepa que iba a ocurrir no deja de entristecerle y de frustrarle cuando ocurre, hermano. Porque Dios se compadece de nosotros y Él creó todo bueno. Él estaba en su completo derecho de frustrarse con todo lo que hizo, porque Él lo hizo todo bueno y el hombre decidió en su libertad hacerlo todo mal. Mira entonces, dice lo que dice el 7, dice, dijo Jehová, raeré. ¿Usted sabe lo que es sacar de cuajo? ¿Ajancar de cuajo algo? ¿Una mata? Eso es lo que quiere decir raeré. Como que dice afeitar. A raspacoco. De sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. ¿Por qué? De haberlos hecho, porque le dolió en su corazón. Dice ahí, en su corazón. Dios no tiene corazón, hermano. Corazón lo tenemos nosotros. Pero estos son, me río también porque hay unas personas que, a ver, yo no sé, ¿verdad? A veces le cuesta trabajo entender que Dios tiene que relacionarse a nosotros, con nosotros, poniéndose características que Él no tiene, pero que nosotros sí tenemos. O sea, el susodicho antropomorfismo, ¿verdad? Que una palabra esa de domingo a la ultra. Lo que quiere decir es que Dios se adjudica propiedades humanas, bendito, para que nosotros le podamos entender. Cuando Él dice, le dolió en su corazón, Él no tiene corazón para que se vea, pero es un decir. Él lo que quiere es que nosotros entendamos. Si usted se pone bien triste, que algo le duele, que algo le entristece hasta profundamente, usted como que se le aprieta el pecho, ¿verdad? Como que le duele el corazón, como si le fuera a dar un ataque al corazón, como que se queda sin aire, el dolor, la pena que le dio. Entonces dicen, ahora yo entiendo parte de lo que Dios sintió en ese momento. Pues para eso es que la Biblia se escribe así, para que nosotros podamos entenderle, ¿verdad? Dice que Él decidió arrancarle cuajo toda la vida de la tierra. ¿Okay? Y hay personas que dicen, ahí está, ese es el Dios. Así dice, yo me río porque hay gente ridícula en estas cosas, piensan unas cosas locas, hermano, yo no sé ni cómo es posible. Por eso es que Dios tiene que tener misericordia, porque si no, imagínense. Ahí va Dios, ese es el Dios del Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento no se pone la cojera, la tiene en la mano todo el tiempo. Al fuete, a todo el mundo. Mire, hermano, la tierra la creó Él. Y Él es el dueño de la tierra. Él hace con la tierra lo que Él quiera. ¿Amén? Él hace con la tierra lo que Él quiera. Pero mire el 8. Él iba a jancar a todos de cuajo, pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, oye, ¿y por qué Noé y no el resto de las personas? Y te va viendo el verso 9 en adelante. Noé era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé y su familia, 8 en total, eran los únicos. Dios se le había acercado a todos, se le había revelado a todos. Pero los únicos que habían hecho caso era Noé, su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Cuando dice Noé, los incluye a ellos. ¿Por qué? Porque esa fue su decisión, hermano. Todos tuvieron la misma oportunidad. Y Dios los tocó a todos. Cuando usted le testifica a alguien, Dios le toca, hermano. Dios le está hablando. Pero las personas tienen que tomar una decisión. Por eso es que en una ocasión yo les decía a los hermanos que visitábamos el pulguero, mire, a veces uno dice, repartimos 400 invitaciones en el pulguero, 400 tratados en el pulguero. ¿Cuántos del pulguero han llegado? Ni uno, que usted sepa. Puede ser que haya ido a congregarse a otro sitio. Puede ser que se haya convertido y después se haya perdido el tratado y no nos encontró, pero está sirviendo al Señor en otro lado. Eso yo no lo sé. Quiere el Señor que sea así. Pero muchas veces, hermano, pasa en estos tiempos de apostasía que somos proclamadores de la palabra para que la gracia de Dios se muestra a ellos, que yendo más allá de conocer a Dios a través de la naturaleza, vino alguien y me trajo un tratado y me lo puso en la mano para hacérmelo más fácil todavía, más explicado, más directo. Me puso los versículos de la Biblia y todo. Me puso un teléfono para llamar. Me puso un website para entrar. Me puso un programa de radio para escuchar. El Señor se va de pecho para que las personas le conozcan, hermano. Él tiene todo el derecho de arrepentirse, amén, y de dolerse en su corazón cuando aquellos que Él ama y Él creó no hacen lo que Él sabe que tienen que hacer para su bendición. Va viendo, así que Él está en todo su derecho, hermano. Acá hay más personas de estas. Tenga cuidado, por eso tenga cuidado cuando usted va a las librerías cristianas, porque allí hay libros de cuánta persona hay, que tendrán 40.000 títulos, esas letras y puntos alrededor del número, ¿me entiende? Mire, y son gente que no tienen fe, Son gente que hacen una carrera porque paga, esto paga, hermano. El asunto de ser erudito, lo que llaman en inglés scholars. Esto de ser erudito, por ejemplo, arqueología bíblica, eso es una carrera secular. Usted consigue una revista, se llama Biblical Archaeology, arqueología bíblica. Y usted piensa que usted va a conocer a Cristo allí, que le van a predicar a Cristo allá. Y lo que hizo es un chojo de viejo, que van para allá y se meten en las pirámides, se meten allá en Israel, un montón de tejenales que hay por allá. Y allá encuentran unos huesos, encuentran unos palos, unos viejos, unas cosas de esas. Y allá dice, no, que esto es lo que me dice a mí, es tal cosa. Mire, y a veces usted lo ve. Y todas esas cosas confirman lo que dice la Escritura, hermano. Pero usted cree que ellos se convierten por eso. Y usted lo ve en el lenguaje que lo describe. Y dice, pero este hombre está hablando los hechos de cómo él descubrió y lo que descubrió. Pero él no está atando una cosa con lo que dice la Escritura. Porque no va a empezar por ahí. Ellos no van a decir que la Escritura es verdad. Ellos lo que dicen es, encontramos unos artefactos de los tiempos de la Biblia. Entonces, ¿para qué el Señor les da esas evidencias que confirman la Escritura? ¿No pensará usted que es para ver si la luz de Cristo les alumbra? Pero no quieren, hermano. Biblical Archaeology Society, dice yo. Yo recibo esa revista, pero la recibo por la cuestión de la historia arqueológica. Yo sí la leo con fe. Pero a veces uno tiene que entresacar tanto allí. Y se ponen a discutir por tontería. Y a veces hay peleas entre los arqueólogos allí mismo también. Y se insultan allí. Y se escriben por email y se insultan back and forth. Perdiendo la noción de la realidad y el privilegio que Dios les ha dado. Así de necia está la humanidad de hoy, hermano. Así de necia estaba la humanidad en Nínive, volviendo a Jonás. Otra vez, si usted va a 1 Samuel 15:35, hermano, ¿usted se acuerda del rey Saúl? ¿Se acuerda de Saúl? ¿Por qué Saúl llegó a ser rey, hermano? ¿Quién pidió rey? El pueblo de Israel pidió rey. Dios le había dicho, ¿ustedes quieren rey? Y Samuel, que era el juez en aquel tiempo, se ofendió. Dijo, mira, Jehová, este pueblo, mira ahora lo que se le metió entre cuero y carne, ahora quieren un rey. ¿Por qué? Porque todos los vecinitos de nosotros tienen rey. ¿Y por qué tu pueblo va a tener que ser como todos los vecinitos? Lo mismo aplica a nosotros los creyentes. ¿Por qué usted como creyente va a tener que hacer las cosas que el mundo hace? Usted no puede dejarse llevar por el mundo, tiene que dejarse llevar por lo que el Señor diga en su palabra, amén. Pues lo mismo pasaba. Y el Señor le había dicho, si vas a poner rey, sí, déjalo, porque no me están, ¿verdad? No te están dejando a ti, le dijo a Samuel, me están dejando a mí. Y yo les voy a mostrar lo que les va a pasar. Que el rey se va a apoderar de ellos, se va a apoderar de sus hijos, de sus hijas, de su ganado, ¿verdad? Porque iba a pretender hacer un reino financieramente insostenible y se iba a aprovechar de todo el pueblo. Impuestos, gente obligada para el ejército, los hijos de aquel fulano, pues tráemelos para acá porque esos van a lavar el palacio. Las hijas van a ser las cocineras acá, así, ¿sabes? Toda la cañona. Y ya el Señor se lo había dicho. Que cuando vemos que el Señor dice, Samuel, unge a Saúl como rey, no es que Dios está contento. Ay, qué contento estoy por ponerle rey a esta gente. Es que él está haciendo lo que ellos quisieron decidir. ¿Va viendo? Como dice en Romanos 1, como ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, pues Dios le abrió la puerta, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios aprueba. Eso dice que Dios le quiere dar para que prueben de su propia medicina. Y lo mismo pasó aquí. Mira a dónde llegó el asunto con rey Saúl. 1 Samuel 15, 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Saúl no se había muerto, yo. No lo estaba llorando porque se había muerto. Samuel estaba llorando a Saúl porque Dios lo había desechado, ¿ok? Por desobediente. ¿Ok? Así que por haberlo desechado, Samuel se dolía. Dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué se arrepentía? Porque él veía que lo mismo malo que le había dicho al pueblo que le iba a pasar por la desobediencia de la gente, ahí le estaba pasando. O sea, lo mismo que sabía Dios iba a ocurrir, ocurrió, pero eso no impide que él se duela por eso. ¿Va viendo? Se arrepintió Dios. Ahora, hermano, en todas estas cosas que vemos aquí, Dios pone una solución. La gente a veces se enfoca en que Dios se arrepintió, pero Dios se arrepintió y le dolió, y Él hizo algo al respecto. Muchas veces nosotros hacemos algo mal y lo resolvemos haciendo otra cosa mal encima. Y después, como mal y mal, pues hago dos cosas malas a ver si dos y dos cancela. Porque así somos nosotros, de ignorantes. Y no me gusta decir ignorante, ¿verdad? Más bien por necios que somos. Pero Dios no es así. Amén. Si usted en su buscar de Dios, por así decirlo, usted hubiera podido encontrar a Dios, Dios lo hubiera dejado. Pero Dios lo atajó y se le mostró, y por eso es que usted está aquí. Amén. Pero el Señor, en el caso de Génesis 6 con Noé, Él puso una solución. ¿Cuál era la solución? Noé, haz un arca de madera. Todo el que se hubiera querido meter en el arca, por fe, se podía haber metido, hermano. ¿Sabe cuántos años le dio Dios para que se prepararan? 120 años. 120 años ver el viejo, sus tres hijos, y las mujeres llevándole mixtas todos los días a comer allí. 120 años haciendo aquel armatoste de madera que la gente no sabía ni para qué era, porque en aquellos tiempos no llovía y mucho menos habían visto algo flotando, no sabían ni que algo, las cosas flotaban. ¿Que va a llover qué? ¿Que va a flotar qué? ¿Que tú vas a meter cuántos animales qué? Y allí Noé, 120 años haciendo el arca, 120 años de Dios de oportunidad para que se arrepintieran. Dios cambia, amén, para bien. Dios se arrepiente de algo cuando le duele en su corazón, pero Él busca una salida, hermano. Nosotros no. Y Dios lo hace, no porque se equivocó, Dios lo hace para resolver la metida de pata que nosotros hacemos. Porque la tierra la dañó el hombre, y Él dijo, yo voy a rehacer la tierra, pero no tengo que liquidar a todo el mundo, porque aquellos que quieran servirme se van a salvar. Y se salvó Noé y su familia. Saúl, ¿a quién puso el Señor en sustitución de Saúl? A David. Dice que David era según el corazón de Dios. David eventualmente pecó, hermano, y pecó desastrosamente, y el Señor lo sabía, pero David no tenía que hacerlo así. Él pudo haber hecho las cosas correctamente. ¿Va viendo? Que nosotros la vemos cuando ya ha ocurrido, pero cuando Dios selecciona a David, dice, el corazón de David es como el corazón de Jehová. Por eso Dios lo puso. O sea, Dios resuelve el problema mismo en el que se había metido Saúl y se había metido el pueblo cuando quiso que le pusieran un rey como cualquier otro. ¿Va viendo? O sea, Dios cambia su plan para que nosotros seamos beneficiados, si queremos, claro está. En el caso de Jonás, ¿por qué Dios, verdad, mandó a Jonás? Si usted mira al final de la historia, hermano, dice que después que Jonás fue a la cañona a predicarle a Nínive, porque fue a la cañona, Dios lo arrestó. ¿Ok? Hay gente que a las buenas no viene a Cristo, pero a las malas sí. Usted sabe que Dios, Cristo llama a las malas también, ¿verdad? Cuando hace falta. Pero viene. Dice, el propósito de Dios era que Nínive escuchara. ¿Ok? Que Nínive escuchara. Y Nínive escuchó. Mire, y el mensaje fue, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Nada? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y más para allá, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ya está, no está diciendo más nada, hermano. Eso fue lo que le mandó a decir Dios. O sea, No había ninguna palabra de pero si se arrepiente, nada, no había nada de eso. Por eso es que el rey de Nínive lo entendió claro y dijo, vamos a arrepentirnos, porque Dios nos está diciendo algo. Ellos no servían a Jehová, hermano. Ellos tenían sus propios dioses. Pero mire cómo es el poder de Dios, que ellos pudieron ser tocados por Dios y comprendieron. Y ellos se arrepintieron, pusieron a ayunar hasta los animales, hermano. El rey asirio, el rey de Asiria, en aquellos tiempos se consideraba el rey del mundo, era la nación más poderosa del mundo. Dice que el rey, que en aquellos tiempos había adoración de rey, se le conceptuaban como dioses prácticamente. El dios de Asiria, vamos a decirlo así, el dios chiquito, si usted quiere poner. Mire, él mismo se cambió la ropa y se vistió de saco y se sentó encima de la ceniza, como hizo Job en su dolor. O sea, él se arrepintió realmente, hermano. Y mandó a todo el mundo a hacer lo mismo, hasta los animales, que no se les diera ni comida ni agua, que había que ayunar. Porque querían ver, mira cómo dice, ¿quién sabe? Dice el verso 9, o sea, ellos no estaban seguros, hermano. ¿Quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá? Y no pereceremos. ¿Está bien? Ellos no estaban seguros, pero ellos sí estaban seguros que si había una forma para que Dios cambiara de parecer, era esa. Esto es algo claro que a veces a la gente se le escapa. Usted quiere que Dios le bendiga, estoy hablando al que escucha en general, usted tiene que obedecer a Dios. Usted no puede decir, yo voy a hacer lo que a mí me parezca y voy a esperar que Dios me bendiga. No funciona así, hermano. Ahora, si nosotros, estoy hablando en general, sea creyente o no sea creyente el que me escucha. Ahora, si somos creyentes, si somos cristianos por la fe en Jesucristo, como dice la palabra, entonces más todavía. Usted ya comprende, usted conoce la Escritura. Usted cuando vaya a dar un paso, usted asegúrese que sea el Señor que esté detrás de eso. Porque usted no puede decidir, yo voy a hacer ahora mi camino, mi futuro, y que Dios me eche la bendición, porque así no es que funciona. Va viendo. Dios tiene que estar en el asunto para que la bendición ya esté. Amén. Desde el principio. No podemos hacer, porque recuérdese, mis caminos no son los caminos del Señor. ¿Va viendo? Yo no puedo decir, yo pienso en lugar del Señor. No. Aun cuando Dios me haya renovado, yo necesito consultar con el Señor. Y lo hemos hablado aquí. Con la oración, con la palabra, con el consejo que los hermanos que le creen a Dios me den. Amén. ¿Va viendo? Te medite. Te piense, medite, ore y que el Señor le confirme sus decisiones. ¿Va bien? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos, los pensamientos nuestros no son los pensamientos del Señor, hermano. Si fueran los de Él, Él los hace según salen, porque Él es perfección y en Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Él no se equivoca ni mete las patas como nosotros. Ahora, Dios siempre trae una solución, hermano. Así que si fuéramos a decir, ¿Dios se arrepiente? Sí, se arrepintió Dios. ¿Se arrepintió del mal que les iba a hacer? Sí, claro que se arrepintió del mal que les iba a hacer. ¿Pero por qué? Porque Él decide si va a cambiar de mente o no, de acuerdo a la misericordia que Él tiene para nosotros. O sea, a nosotros, por eso le dije al principio, a nosotros nos convinió que Él se arrepintiera. Imagínense que Él hubiera dicho, en lugar de enviar a Cristo, hubiera dicho, los pasé por la piedra, la primera vez por agua, y le dije que no le iba a hacer más por agua. Tú sabes que eso es lo que quiere decir el arcoíris, ¿verdad? Que hasta eso han dañado los inmorales y los desvergonzados de este día. Hasta la señal que Dios puso, le han pretendido hacerle promiscuidad de poca vergüenza. Pues usted va viendo cómo es que es la mente de la gente, ¿verdad? Entonces, él hubiera podido decir, pues no es por agua, pues ya yo tengo designado que va a ser por fuego, pues vamos a hacerlo desde ahora. ¿Alguien le podía decir que él lo hacía mal o lo hacía injustamente? ¿Tendría razón para desaparecernos a todos el Señor? Claro que sí. Pues si ninguno de nosotros estaba haciendo lo que Dios quería. estábamos echando a perder. O sea, ¿en qué forma éramos tan diferentes a la gente en los tiempos de Noé? ¿Ah? Y si usted va viendo, la palabra dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que usted mira y usted ve el nivel de poca vergüenza de la gente de hoy, incluyendo muchos que se llenan la boca diciendo que son siervos de Dios, y usted ve todo lo contrario y usted dice, estamos en los últimos tiempos. No veo por qué lo que está pasando ahora sea diferente a lo de Noé. Por eso es que decimos, el Señor no se tarda. Primera Tesalonicenses 2 dice, mire, Segunda Tesalonicenses 2, perdón, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Los que dicen ser de Cristo, pero no lo son. Mire a ver, ¿cuántos andan por ahí que usted dice, oigo predicadores por la radio y 99% son lobos vestidos de ovejas? Porque usted lo ve, usted conoce el testimonio, él no se puede tapar el cielo con la mano. Dice, ¿acaso eso no es apostasía? El Señor no se tarda, hermano. O sea, pero el Señor ha decidido que en lugar de que todo el mundo se va por el chorro, Él ha dicho que a la misma vez que en aquellos tiempos hubo un arca de salvación en Noé, hay un arca de salvación hoy que se llama Cristo Jesús. ¿Que Dios cambia de parecer? Claro, alégrese que Dios cambió de parecer con nosotros, porque si no, no estuviéramos aquí ninguno, hermano. Así que es para nuestra bendición. Él no lo hace porque Él se equivoca. Él se arrepiente porque nosotros nos equivocamos, va viendo. Y eso es lo que las personas necias de hoy no quieren entender. Dios se arrepiente para el beneficio de ellos. Y Él decidió enviar a su Hijo para que le sustituyera en la cruz. Y si por fe todo el mundo cree y confiesa eso que el Señor hizo por ellos, son salvos. Mire lo que hizo el Señor por ellos. Por eso sí, el Señor se arrepiente. Para que nosotros seamos bendecidos. Pero mire la expectativa de Dios. Si usted va a Mateo, vaya a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Del 38 al 41, hermano. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos y le dijeron a Jesús, maestro, mira qué hipócritas eran, le dicen maestro. Maestro es alguien que tú sigues, ¿verdad? Pero decían maestro. Mira cómo era la cosa. Deseamos ver de ti señal. O sea, haznos un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar, como lleva la canción, ¿verdad? Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera, o sea, ustedes, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Ok? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y mira ahora el 41, dice, los hombres de Nínive, recuerda de los tiempos de Jonás, se levantarán en el juicio con esta generación. O sea, cuando vayan a darle cuenta a Dios, allí van a estar todos, de todas las edades. Y los hombres de Nínive van a condenar esta generación, o sea, ustedes los que piden señal. Como si no se le hubiera dado señal hace centenares y miles de años, se lleva dándole señal de que Dios es Dios y hay que obedecerle. Pero ustedes siguen pidiendo señal y dicen, los hombres de Nínive los van a condenar a ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Usted sabe cómo era la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, el Señor le va a pasar el rolo. Punto. Y todos dijeron, y se humillaron de corazón, por si acaso Dios cambiaba de parecer. Y Dios cambió de parecer. Por eso aquí el Señor le dice, y aquí hay más que Jonás. En este lugar, como quien dice, milagros se han hecho, exhortaciones se han hecho, predicación clara se ha hecho. Dios mismo se le reveló aquí y los hombres de Nínive con un chispito creyeron y ustedes no acaban de hacer caso. Por eso es que la van a condenar. Y hace el mismo ejemplo ahí de la reina del sur, la reina de Sabá, que fue y visitó a Salomón. La reina del sur fue para allá y creyó en Dios a cuenta de que vio a Salomón. Y los hombres de hoy me ven a mí, que soy como 50 mil millones de veces más que Salomón, y no creen. Eso es lo que es la comparación que le está haciendo ahí. O sea, el Señor espera que nosotros respondamos a su llamado, porque Él ya decidió arrepentirse de nuestra condenación. Usted sabe que el que no está en Cristo está condenado ya, como nosotros. Usted antes de convertirse no era que lo iban a condenar, era que ya estaba condenado. Vaya a Juan 3 para que usted vea. O sea, la condenación, la ejecución de la condenación es futura, el lago de fuego. Pero estábamos condenados ya, tenemos el sello puesto, hermano, desde el principio. Mira lo que dice. Juan 3 dice: el que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree, dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya estábamos condenados. ¿Te acuerdas del sermón aquel, el jíbaro condenado? Sí. Eso éramos todos nosotros. Jíbaro condenado. Ya estábamos ejecutados. No había más nada que buscar. Dios se arrepintió. Amén. Y dijo, yo le voy a dar una oportunidad. Dios cambió de parecer. Le voy a dar una oportunidad en Cristo Jesús. Esta vez voy a enviar a mi Hijo para que dé su vida en lugar de la de ellos, y todo aquel que crea en mi Hijo, él se va a salvar. Así de sencillo. Así que nos convino que Dios se arrepintiera, hermano. Claro que es bueno que Dios se arrepintiera. Recuerda en Lucas capítulo 15 la historia del pródigo. El pródigo volvió a su padre, y su padre, amén, lo recibió amoroso, cambió de parecer. Para los efectos teóricos y prácticos, el hijo ya no existía para el padre, porque el hijo lo había denigrado y se había apartado. Pero Dios, representado por el padre, lo recibió de vuelta, y así hace el Señor con nosotros. Bendito sea el Señor. Va a haber un tiempo, hermano, que la gente va a estar tan dura. Por ejemplo, vaya a Apocalipsis capítulo 9, que ante toda señal de poder de Dios se van a quedar con su corazón endurecido. Y aquí nos dice que durante la plaga de las trompetas, que va a suceder en la gran tribulación, amén, dice, los otros hombres, Apocalipsis 9:20 dice, no fueron muertos con estas plagas, los que no fueron muertos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Va a haber gente en un momento dado que no se van a arrepentir, hermano. Podemos ver otro ejemplo en Apocalipsis 16:9, lo puedo apuntar, lo puedo leer más tarde. Ahora, qué bueno que el Señor se arrepintió para darnos salvación a través de Cristo Jesús. ¿Que estoy contento que Dios se arrepiente? Claro, si Dios no se hubiera arrepentido de la condenación que teníamos nosotros y habernos puesto un plan de salvación, le digo, no estuviéramos aquí así. Bueno, podríamos estar aquí entreteniéndonos, haciendo otras cosas, haciendo macramé, o tejiendo, o haciendo cositas, haciendo arts and crafts. Pero hablando de que Cristo salva, no estaríamos aquí porque no había nada que hablar de que Cristo salvaba. Pero gloria a Dios que Él se arrepintió, hermano. Y Él dijo, yo voy a cambiar de parecer, le voy a poner un plan de salvación a través de mi Hijo. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Y Él nos ha dado esta bendición para que pudiéramos ser salvos a través de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora bien, quiero leer una última porción, hermano, para ir resumiendo. Gloria a Dios. Vamos a Lucas 13, hermano. Lucas 13, del 1 al 5. Gloria a Dios. El Señor es bueno todo el tiempo, hermano. Y la puerta de salvación está abierta todavía. Usted sabe que en los tiempos de Noé, dice, y Dios cerró la puerta del arca. Y cuando usted ve las representaciones de personas que se lo imaginan, donde se cerró la puerta, no se ve puerta. ¿Por qué no se ve puerta? No se le ve el borde, ni la cerradura, ni los goznes. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra la puerta, ¿quién la va a abrir? O sea, Dios cerró la puerta. Y cuando Él decidiera que se iba a abrir la puerta, era para que la gente saliera, no era para que la gente entrara. Hay un tiempo para entrar, hermano. Y eso es algo bien patente, bien claro que nos dice la Escritura. El tiempo de salvación, el tiempo aceptable es el tiempo es hoy. ¿Por qué hoy? Pues porque de aquí a media hora yo no sé lo que va a pasar. Y no es para meterle miedo a nadie, ¿verdad? Inclusive a los que nos escuchan, ¿verdad? Después cuando esté grabado este programa. No es para meter miedo, es hablándote de la realidad. Ahora mismo no sabemos. Si tú que me escuchas no estás en Cristo Jesús, la puerta de salvación que es Cristo está abierta todavía. Pero yo no sé cuánto tiempo va a estar abierta. Yo sí te puedo decir que el tiempo es corto. Y te puedo decir que según nos enseña la palabra del Señor, Cristo iba a venir cuando las cosas estuvieran como los tiempos de Noé. Y así es que estamos hoy. Dice en Lucas 13, amén, a ver que yo lo, se me pasó aquí un momentito, del 1 al 5, ¿verdad? Dice la palabra, en aquel tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús, en este caso, acerca de los galileos, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aparenta ser, estos galileos eran de esta gente, ¿verdad?, que se habían alzado en contra de Pilato, en contra de los romanos, y Pilato, como era bien cruel, puede ser que cuando ellos fueron a ofrecer sacrificio a Jerusalén, los agarró, los mató. Y junto con los sacrificios animales de ellos, puso la sangre de ellos también allí. O sea, una cosa aborrecedora hizo este hombre. Y la gente le cogió una pena, ¿verdad? Pero decían, a esos galileos, si a ellos le ocurrió esa clase de abominación, que los hubieran sacrificado, es porque esos galileos eran bien malos. Entonces los de Jerusalén típicamente decían, esos galileos, esa gente por allá del campo, esa gente no entiende, no conocen la palabra, esa gente vive allí como les da la gana. Claro que le tiene que pasar eso, porque si son gente impía que no temen a Dios, mira lo que les pasó, bueno que les pase, ya se entiende por qué les pasó. Piensa la gente de Jerusalén, que Dios le está hablando aquí a través de Cristo, dice, Jesús respondiendo le dijo, dice el verso 2, dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Sí, porque les sucedió algo malo, tenían que ser bien malos ellos también. Dice, os digo, no, dice, antes, si no os arrepentís, o sea, si no se arrepienten ustedes, van a perecer de la misma forma. No necesariamente como lo había pasado y le había hecho Pilato, pero iban a perecer como quiera. Dice, y aquellos 18, mire, algo que había pasado históricamente, aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre en Siloé, estaba en construcción y parece que tembló, pusieron un bloque mal y la torre se derrumbó y mató a 18. Y todo el mundo estaría diciendo, ay, esos albañiles, esos carpinteros de esa torre, esos sí que eran malos, porque mira cómo Dios los castigó, que la propia torre les cayó encima. Y la gente era experta diciendo eso. Por allá salía alguien. De momento salía alguien andando así con un brazo así trepado y dice, ah, ese sí que es malo. Dios lo castigó y le torció un brazo. Cuando hablaban aquel del ciego, le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Los papás del ciego o el ciego para que hubiera nacido ciego? O sea, le daban la posibilidad de que el ciego hubiera pecado dentro de la vajilla de la mamá. Vaya usted a ver que, cómo era posible que una gente pensara algo así. Porque ellos todo lo que sucedía que era terrible lo asociaban con el pecado. Como que los que no eran, si tú vivías tu vida tranquilo, ¿verdad? Y así estarás muy bien, como dice la canción. Pues yo vivo tranquilo, todo me sale bien, yo no peco, decían ellos. Yo no peco. Los leprosos que están allá, yo ni me les pego. Porque esa gente son malos como el diablo, todos ellos. Y así era que ellos pensaban en su mente. No pensaban que hay enfermos y hay enfermos por la maldad general del hombre, no porque unos eran peores que otros. Y esto les pasaba a ellos y le pasa a la gente de hoy. La gente de hoy es loca haciendo relatividad de las cosas. Ah, yo no soy tan malo como aquel. Yo no soy tan malo como a estos matones que están saliendo en la televisión y están saliendo en las noticias ahora. Yo no soy ninguno de esos. Dice el Señor, y es el llamado que nos hace arrepentirse. A todo el mundo que escuche, el Señor le dice, esos que mató la torre, que les cayó encima, ¿ustedes piensan que eran más culpables que todos ustedes que están aquí? Le digo que no. Si no se arrepienten, todos van a perecer de la misma forma. Ya sea que le caiga una torre encima o que se mueran de viejo, pero al final le van a ir a dar cuentas a Dios. Y cada cual dará cuenta a Dios de sí mismo, dice. O vamos con Cristo, porque Dios se arrepintió y decidió darnos un plan de salvación en Cristo, o nos vamos sin Cristo. Y el Señor ha dicho aquí, si uno va sin Cristo, es a perecer, ¿qué va? Como le pasó a la gente en los tiempos de Noé. Como le va a pasar a todos estos que vemos aquí narrados en el Apocalipsis. Que va a llegar un tiempo que a las personas le va a caer tanta calamidad encima que usted piensa que se van a ablandar. Se van a poner más duros. Por eso es que el tiempo aceptable de salvación es ahora, hermano. Por eso es que Cristo Jesús, todos los días que pasa, el Señor le da una oportunidad más, otra más, otra más. Hoy es un buen día, es un gran día, porque Dios nos ha dado una oportunidad más para que aquel que no ha creído en Cristo pueda creer en Cristo y sea salvo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mis hermanos. El Señor es bueno. Así que si le preguntan, ¿y tu Dios se arrepiente? Si no se hubiera arrepentido de darnos nuestro justo merecido, no estaríamos aquí ni haber vivido para contarlo tampoco. Pero el Señor es bueno. Gloria a Dios que el plan de Él no es el plan nuestro. En el plan de Él, aun cuando todo lo que Él creó se le echó a perder por culpa de las malas decisiones nuestras, Él envió a su Hijo como último plan para que todo aquel que en Él crea pueda salvarse y pueda corregir sus caminos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias ahora en esta mañana. Gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor, por tu palabra de verdad. Gracias porque cada vez que vamos a ella, Señor, nos damos cuenta cuán grande tú eres con nosotros. Y cuán precaria era nuestra situación. Y cuán precaria es la situación de aquellos que todavía están sin esperanza, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Y sabemos que tú les buscas a ellos, Señor. Gracias, Padre. Cuando esta predicación que estamos escuchando ahora, cuando también vaya a la web, Señor, utilízala para que muchos puedan creer en tu santo nombre y puedan ser salvos. Sabemos que los días son malos, pero mientras peores se ponen, la luz de Cristo alumbra todavía. Y todavía es el tiempo aceptable de salvación. Bendícenos ahora, Padre, y nosotros también, que ya hemos creído, te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Te damos gracias porque nos hablas aún mismo hoy, y te damos gracias porque sabemos que nosotros no te estábamos buscando a ti, sino que tú nos estabas buscando a nosotros. Te damos gracias, Señor, también porque sabemos que si tú entregaste a tu Hijo por nosotros, ¿acaso no nos darás también todas las cosas de bendición, como dice tu palabra? Gracias por habernos bendecido en Cristo Jesús, y porque ahora podemos estar aquí como estamos en bendición, porque tú te ocupaste de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, te amamos, pero fue porque tú nos amaste primero. Gracias te damos, Señor, ahora por tu palabra. Te pido, Señor, también, que si hay alguien, Padre Santo, que está escuchando este mensaje y aún no ha dado el paso de fe, aún no se ha salvado, que tú le salves, Señor, en este día. Y si acaso aquí entre nosotros hubiera alguien, hermano, alguien que quiera dar el paso de fe, que no hubiera sido convertido, que no hubiera dado el paso de fe confesando a Cristo como Salvador, hoy es el día también para dar el paso de fe. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo? Fíjate lo que estamos diciendo, no es agradarse de las cosas del Señor, es confiar en el Señor Jesucristo, confesarlo como Salvador, arrepintiéndonos, como dice ahí, de nuestro caminar, y disponernos a hacer las cosas ahora para obedecer al Señor. Alguien que tenga que tomar esa decisión para Cristo Jesús hoy. Bendito el Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias. Te pedimos que cuando allá en la web escuchen este mensaje, muchos, Señor, puedan ser salvos. Gracias te damos, Padre, por tu bendición hoy. Te pedimos que ahora al salir de aquí, nos lleves bien a nuestras casas. Nos lleves bien, Señor, en tu bendición, y que podamos después disfrutar y reposar en el resto de este día. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu verdad, dice tu palabra, por todas las generaciones. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús.